estamos compartiendo la música de Diego Rodríguez, está haciendo esta hermosa samba, da ganas de sacar el pañuelo.
¿Cómo no?
Bueno, vamos a charlar un ratito con el bisnieto, el Chango Rodríguez, alguien que queremos mucho, que siempre está dispuesto para conversar con nosotros, para visitarnos, con su padre solo, con su formación rockera que la tiene. Nachito, le iba a decir Riquelme, estoy desde hoy con Nachito Riquelme, que es un chiquito que canta, que es una belleza, que ha venido a visitarnos, y este es Rodríguez.
Ahí estamos.
Ahí está. ¿Cómo estás, Nacho? Acá Jorge y Leandro, te saludamos.
¿Cómo anda, che? ¿Todo bien, Jorge, Leandro? Es como estar, como ir a la casa de un amigo, Futura.
Qué lindo lo que decís, Nachito. Y bueno, no podíamos dejar de recordar a tu bisabuelo, ¿no? Ayer se fue su cumpleaños, así que, bueno, siempre hablamos con vos, con Diego. Digo, bueno, vamos a charlar un rato con Nacho, a ver qué nos puede decir de su bisabuelo.
Claro, bueno, además está el agradecimiento por compartir la música siempre de la mano a las nuevas generaciones, a la gente que está aprendida a la radio, la que ya conoce, el autor de esos temas. Ayer fue, sí, sería el natalicio de mi bisabuelo, el 108, qué numerito. Y bueno, se festejaba como todos los años, recordando allá en Córdoba también, junto con el museo. Es recordar su trayectoria, la trayectoria que llevamos siempre en cada show, en cada evento que tocamos junto con mi padre, trayendo ya su obra, su legado, mejor dicho, y temas nuestros, temas de cada versión, de cada ¿cómo sería? de cada herencia, tanto temas de mi abuelo como temas de mi padre, temas propios de él, y cosas mías. Es como siempre estar uno recordándolo y más. Pero bueno, ayer en su cumpleaños estábamos ahí con ellos.
Qué lindo, qué lindo. Y recién hablábamos con Leandro, ¿no? Y él me manifestaba, él es músico, y bueno, la forma particular de tocar la guitarra de tu bisabuelo, ¿no? Y una forma que se ha ido también traspasando de generación en generación, ¿no? A tu abuelo, a tu padre, a vos, también te hemos visto tocar la guitarra como lo hacía tu bisabuelo, ¿no?
Sí, es como, es una cosa particular, ya que hay una, voy a traer una anécdota que contaba mi viejo, que es como una forma especial de transmitir el estilo en esta familia. Yo calculo por ahí en otras familias puede ser lo mismo, pero es como que no era, bueno, esto se toca así. Era más una cuestión casi de oficio, el mi abuelo, ¿no? Escucharlo, verlo tocar, el chango queriendo también enseñarle, es como que, y de mi abuelo a mi padre como una secuencia parecida, y la anécdota que me contaba mi viejo es que le preguntaba, ¿cómo haces vos para saber o como para identificar por dónde está yendo la voz de que le estás acompañando? Y mi abuelo muy, muy cariño le contestaba, y te das cuenta, porque era así, era no,
claro,
no
natural, no hay otro.
No sabía cómo explicarlo, era como, bueno, la melodía por acá, y él en su o sea, en lo que palpaba la música, tenía razón, pero... Y es como, y de mi padre a mí lo mismo, era también una cuestión generacional, ¿no? Pero pasando la música, yo desde chiquito, más del lado del canto, tuve una guitarra que me regalaron a los 5 o 6 años, y de ahí, bueno, era la guitarra, era más centrado en el canto, pero la guitarra, viste ahí, como agarrarla, a ver cómo se hacían los acordes. Después, con el pasar de los años, más de o sea, más adolescente, hubo una curiosidad de ciertos ritmos que a mí en esa época me parecían un buen riff rockero, porque era como chiqui, pero esto folclore, decía, ¿viste? Y me enganché de cabeza. Más ahí fue cuando realmente me dije, y esto es mío, esto de acá. Uno de joven no sabe cómo es el mundo, ni grande ni bueno, pero yo creo que ahí me empezó a caer la ficha de hoy en grande, lo tengo muy presente, lo que es la riqueza total que tiene la música y la cultura argentina. O sea, música, o sea, no, argentina no, latinoamericana, ya que hay una multicultura de todos los países hermanos, que nada, hay una tal riqueza en este país que dije, no voy a tocar, no, o sea, todos los estilos están para tocar. Hoy estoy estudiando en el conservatorio y en la EMU, y por ahí escucho el palo más académico, el palo del jazz, pero a la hora yo de componer o ir a los bifes, como le dice, recaigo en mis raíces, recaigo no solo en las mías, sino, eso sonó mal, no son mías, porque son de todos. Claro. O sea, la música del chango es como de muchos autores, de su punk, y es de acá, es nacional y popular, o sea, es de acá.
Sí, totalmente, y no solamente es de acá, sino que también es un... Bueno, lo que hablábamos afuera del aire también tenía que ver con esto. Conocemos al chango, sobre todo como autor, de muchísimos temas que son muy populares, pero a nivel intérprete, las grabaciones del chango, ya sea porque han corrido también mala suerte, muchas de ellas, hay muchas grabaciones que no están dando vueltas, y ahí es donde uno iba a encontrar esa forma de tocar, que luego en la descendencia, como vos estabas contando, también va a aparecer. Recién cuando estábamos escuchando de Simoka, tocada por tu viejo, yo estaba escuchando, por ejemplo, esa bordona que él hace todo el tiempo en la estrofa, que va totalmente pareciera que va totalmente desacoplada de la melodía. Y muchas veces pasa eso con el chango cuando toca. Hace un acompañamiento de algo tan sencillo y conocido como una zamba, que de repente no es que lo desarma, sino que le da otra forma. Y le da una forma muy interesante. Yo no creo que eso lo haya, a la manera que lo hacía el chango, no creo que haya ido trascendiendo por afuera del chango eso.
No, totalmente. Yo, a ver, yo soy ya el bisnieto. No lo he conocido, ni siquiera mi viejo lo pudo conocer. Claro. Pero es como... Yo creo que yo siempre pensé que es como cuando fui a Córdoba y conocí más a fondo su obra y su vida personal. Había muchas cosas que por ejemplo, o sea, vos sabés, porque está la familia en Córdoba y nosotros acá en Berisso, Ensenada. Sí. Y bueno, ahí están esas cosas, como la familia de allá de Córdoba no conocía algunas del chango de acá y te hablo de cosas materiales, de historias, de anécdotas. Sí. Y lo mismo pasó allá. Yo cuando fui allá conocí un montón de obras. O sea, allá para mí fue un choque bárbaro ver las partituras escritas a mano por él. Me fue muy 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 chocante eso, porque creo que lo habíamos hablado hace un tiempo. Yo más de chico yo pensé que me copaba como tocaba y era bastante original, pero yo muy ignorante pensaba que era el guitarrero, viste, que apoyaba el pie en la silla, claro. y iba desplegando las coplas, ¿sí? Claro, no, había un choque muy fuerte de ver que no es magia, algo que a mí siempre me chocó. Y decir, ¿cómo haces? No es magia, me decía yo mismo, Nachito, es tocar, es estudió, y yo creo que esas métricas, esos ritmos, yo creo que va muy de la mano con la curiosidad y del ideal propio que quizás tenía el chango, ya que el chango siempre, siempre apuntó a los jóvenes, no al, al folclore, o sea, sí bien tomando el folclore tradicional, pero él apuntaba más a la juventud, a las curiosidades nuevas. Y yo creo que a partir de toda esa combinación nacen estos ritmos, nace esta propia curiosidad del chango de ver, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago para tocarlo? Y algunas cosas, como hablabas, ¿viste? Algunas cosas seguramente salían naturalmente y otras eran buscadas. Claro. Yo conocí también en Córdoba, hay varias versiones del mismo tema, por ejemplo. Hace poco salió el tercer volumen de obras del chango y algunos son los temas que ya conocemos, pero los últimos que ha grabado que son reversiones de su propio tema y los ha cambiado, así que yo creo que va por ese lado mucho la curiosidad del chango, una tanto de la mano con la edad, que uno va ganando experiencia y va aprendiendo con ese ideal de querer apuntar a lo nuevo, a la juventud, porque estaba esto de mucho de que los jóvenes estaban más interesados por otros géneros o estilos de otros países muy alejados que más de los de acá. Entonces yo creo que va, fue medio larga la explicación, pero creo que iba por ese lado el tema de esos ritmos que decimos, ¿qué está haciendo? Y bueno, después es tocar y tratar de entender la forma de tocarlo, y una vez que lo aprendés o lo asimilás, que es una cuestión de prueba y error, con mucho esfuerzo ya uno asimila un poco y comprende un poco el estilo. No es solo con el chango, me ha pasado con muchos autores, artistas. Es como, no sé, vas a tocar obras de Raúl Carnota y tiene su forma de tocar muy particular, y una vez que sacaste sus temas comprendés cómo labura. Lo mismo, bueno, o sea, va a cualquier ejemplo, pero nada, yo creo que va por ese lado el tema de esos ritmos tan complejos, ¿no?
Estamos hablando con Nacho Rodríguez, recordando al Chango Rodríguez. Y recién hablabas de este último disco, que es Frutos del Silencio, imagino, ¿no? Volumen 3.
Sí,
que,
exactamente.
Que salió hace poquito, y ahí, bueno, en esa antología se han ido recuperando muchas grabaciones del chango. Y se me ocurría preguntarte, no sé si lo sabrás, pero, a ver, el chango vino a esta zona. Y luego, digamos, no o sea, fue su último lugar de donde estuvo viviendo, Berisso, Ensenada.
Sí.
Y allí también aparecen cosas nuevas, digamos. Cuando él se instala allí, aparecen otros ritmos. Yo te quería preguntar sobre esa música que él va, como esos géneros que él va haciendo en el último tiempo de su carrera.
Sí, Sí.
¿Cómo lo pensás vos a esa música que él iba sacando con el tiempo? Porque podemos hablar de folclore, digamos, en lo que es lo tradicional, los géneros tradicionales, pero él hacía las mareas, hacía otras músicas que le son muy muy personales.
Sí. Son como variaciones del mismo estilo que le ha dado identidad y nombre él mismo con sus discos, con sus obras y con el pasar del tiempo. Si bien que hay algo que pasa que es, bueno, no me voy a centrar tanto en este tema, pero pasa mucho con la sobreinformación, que por ahí hoy en día un músico joven conoce sus obras, pero no a través del autor original.
Sí.
Que eso pasa. Pasa y es normal. O sea, lo importante es que en un punto igual, vamos a llamarlo así, la inmortalización un poco es a través de la obra, no
sí,
tanto
claro.
De fui yo. un poco esto con los ritmos pasa. Yo visto, se tocan algunos ritmos, pero quizás no se lo conocen con el nombre, sino como tal cosa más apurada, no sé, un taquirari de fuego.
Claro.
O carnavalito moderno, como te parece.
Claro.
Y es más, la marea no, yo hace un tiempo descubrí, bueno, hablando de la información, de la sobreinformación, en Google, claro, yo jamás, o sea, sus parientes, ¿no? Jamás en mi vida busqué biografía del Chango Rodríguez.
Claro.
Pero justo de casualidad una compañera música me dijo, che, tu abuelo, que qué sé yo, que es de otro palo, de otro género, no conocía. No conoce tanto, sí sabe lo que es el folclore, pero bueno, se entiende.
Sí, sí.
Y leí la y me contaba, ¿viste? Y sentí curiosidad y bueno, por ejemplo, la marea no es marea, sino ritmo moderno.
Ajá.
No figura como marea, que es justamente esto que me preguntabas de cómo crees que crea o que se inspiraban esos ritmos. Y la marea es marea, él es el nombre, es lo que el ritmo, el rajido, mejor dicho, es lo que él percibía de la marea,
claro. O sea,
del río. Es como que se hamaca. La marea es como un rajido que se hamaca. Sea tocado rápido, lento, es eso, es como ese ir y venir que tiene el río. Y el nombre es eso, la marea.
Uh-huh.
Y me pareció gracioso que aparece como ritmo moderno, ¿viste? Pero bueno, por lo menos aparece.
Pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Decir, llamarlo ritmo moderno también retoma lo que nos estabas contando antes, que tiene que ver con hacia dónde él miraba.
Claro, totalmente, sí, sí.
Esas formas de pensar el folclore en esos momentos, estamos hablando sobre todo de la década del 60... y parte de la década del 70, son momentos del folclore, además, donde no solamente hay innovación, sino también hay una fuerza importante por la tradición en ese momento. Y ese mal llamado boom del folclore de la década del 60 intentó sostener una idea de tradición que muchos músicos no la sostuvieron. Y algunos de ellos... Creo que ahí entra el Chango, esto es una opinión personal, ¿no? Pero algunos de ellos, digamos, fueron un poco marginados en ese sentido. Fueron un poco corridos.
Y es... A veces yo lo charlo, ¿viste? Es como conversaciones filosóficas, lo tuve toda la vida, con tanto mi abuelo y más con mi viejo, con mi vieja, que les mando un saludo, que son los que hoy en día están... Más allá de que seamos todos grandes y que estemos todos apuntando a un objetivo, son los que más me están bancando, me están ayudando a formarme como músico. Uh-huh. Si bien yo trabajo con mi padre, laburamos juntos y de la mano con la economía y todo eso que actual... Por ahí las cosas que yo estoy, las instituciones que estoy yendo a estudiar, todo es plata, ¿viste? Así que no quiero dejar de lado eso, que como un reconocimiento. Y bueno, volviendo a las charlas que yo tenía con mi viejo con respecto a la marginación, cómo marginan a los músicos, porque no es el Chango solo.
No.
A mí yo conocía mucho del tango, hasta hace un tiempo que empecé, yo toda la música que hoy escucho, no es porque mandarse la parte, es decir, siempre fue porque la escuché y dije, ¿qué es eso? Y me metí, escuché y le estudié hasta cómo se llamaba el perro del autor. Así me pasó con toda la música en toda mi vida, o sea, no es que vino, che, escuchá esto... Quizá a mí me pasa que a veces les pido disculpas, que me vienen y me digo, che, escucha esto. Y yo por ahí me cuelgo o no lo escucho. Pero por ahí, no sé, lo escucho muchísimo más adelante, sí. Y me vuela el moño. Y le digo, che, loco. Y los flacos me miran como, anda. Bueno. Y descubrí del lado del tango la historia de Piazzolla.
Uh-huh.
Y uno se siente, o sea, en ese lado... salvando las instancias, o sea, se siente identificado en el tema de cómo, qué loco, es decir, una obra tan importante sea tan, o sea, sea como diciendo, no, no es tango, no, no es folclore. Es como...
Claro, es que termina siendo imagino, más importante esa parte siempre, ¿viste? Sí.
Claro, y bueno, Chango viajó a Bolivia, viajó, estuvo en otros países estudiando la literatura nativa de esos países para bueno, qué sé yo, está Chicherías del Cusco, tema de él. Hay o sea, hubo un estudio. Pienso lo mismo y es reconocida la obra en otros países, en vida quiero decir, más reconocida en otros países, que pasa eso, es muy loco, pero bueno, es una pregunta que hasta yo mismo me hago y es más, yo por lo menos caigo en una cuestión de, yo voy a componer mi música y voy a apuntar a la gente que guste mi música, y con que haya una persona que le conmueva, yo ya voy a sentir como una batalla ganada, como una pequeña victoria, en el corazón, por así decirlo. Yo lo siento así, porque esa pregunta me la hago siempre, me digo, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué, por ejemplo, una hora? Pero bueno, hay muchos otros factores, creo, históricos, políticos, etcétera, 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 que un poco condicionan a la sociedad o a la gente a que tome esas posturas, por ahí un poco conservadora, por ahí un poco, no nos entendemos, ¿viste? O sea, yo creo que va también por ese lado, donde artistas de renombre son tan marginados, o sea, en una obra tremenda, y después, mucho tiempo después, ya... O sea, post-mortem se lo reconoce y se lo endiosa. Y en vida, no.
Nachito,
es muy loco. Sí.
Hablando de todo esto, ¿no? De que has viajado a Córdoba, donde está el Museo del Chango. Te has presentado junto a tu padre, ¿no? Hace un par de años ahí en Córdoba. ¿Y cómo te ha recibido la gente de ahí, del lugar? Vos tan joven, ¿no? Con este legado que te toca llevar sobre tu bisabuelo.
Yo creo que ahí, o sea, yo en Córdoba me encantó, o sea, más allá de que hay como una parte re loca, ¿no? Por un lado, pero me hace sentir como si ya nunca estuve en Córdoba, o sea, ya he ido varias veces, pero las primeras veces que iba nunca estuve, pero me sentía como que algo nostálgico, no sé si era por las canciones, o sea, pero de chico me parecía re loco ese sentimiento. Y con la gente me pasaba lo mismo, era como que, ah, hola, y la mejor, más allá de que también va de la mano con una herencia de amistad y de trayectoria que ya ha tenido mi abuelo, Alberto Chango Rodríguez, y mi viejo, Diego Rodríguez. Era muy, muy familiar el ambiente. Yo disfruto mucho ir a Córdoba. Sí, estar al lado de cualquier evento, lo que fuere, pero con la gente, bueno, Carlos Cosciani, un saludo bárbaro, fue alumno del Chango Rodríguez, siempre nos recibe con su familia, o sea, nos presta su casa, nos recibe con las manos extendidas, y es como, no somos parientes, pero siento eso, siempre que voy a Córdoba es como que voy a visitar a familiares queridos que bueno, viven lejos y no se los ve tan seguido.
Qué lindo lo que decís, Nacho, ¿eh? Qué lindo, ¿cómo se te nota un crecimiento en lo personal, en lo musical, ¿no? Que va acompañado, el estudio, estás teniendo una formación interesante, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la bandita de rock en todo esto?
Y mirá, hace poco, por esto de la mano con el tema del crecimiento y demás, con los chicos hubo un par de, o sea, yo creo que cuestiones de adulto, cuestiones, por ejemplo, yo ya no sigo más en la banda, pero la banda no siguió más porque el guitarrista laburaba, trabaja en YPF, o sea, cuestiones de vida, más no permitieron seguir a la banda. A mí en algún momento también me iba a ocasionar un desequilibrio, porque yo siempre me manejo, o sea, siempre trato, mejor dicho, de manejarme con las bandas también con las que me han dicho para tocar o así, una fecha de qué sé yo, te llaman, viste, che, mirá, se me bajó el guitarrista. Yo trato de ser lo más profesional posible y yo sabía, lo charlaba con los pibes, que en algún momento no, yo tenía proyecto con mi viejo y dije, hasta ahí, porque el año que viene voy a estar estudiando dos carreras, voy a estar trabajando, o sea, es como que mi voy a estar apuntando más mi ente profesional. Uh-huh. No más personal. Así que por ese lado no ha continuado. Pero con la formación, porque yo sigo trabajando en un proyecto. Si bien también reconozco que a mí las músicas me gustan, o sea, tanto cualquier estilo, cualquier género. Y últimamente estoy conociendo palo de otros lenguajes, qué sé yo. Yo conocía muy poco jazz y descubrí un montón de métricas que folcloristas, como por ejemplo Chango Farías Gómez, han traído esos lenguajes y lo han transformado en folclore, han usado ese lenguaje, lo han transformado en folclore. Y empecé, viste, así que en parte de este crecimiento empecé a ver un montón de cosas, así que yo sigo trabajando llámese un proyecto que contiene varios lenguajes musicales en bastante base del rock, pero con la identidad, con un poco de raíces folclóricas y obviamente folclórica Chango Rodríguez, como dice mi padre, o sea, nosotros tenemos la obra del Chango Rodríguez, si bien podemos compartir temas de otros autores, como hay temas de mi viejo, que mi viejo hace o yo hago. Uh-huh. No, voy a abocar esa raíz del chango en un estilo, en un género que, bueno, el rock ha sido un boom mundial. No va por ese lado, pero es una cuestión que me gusta también a mí.
Pero qué bueno que, primero que sos el bisnieto del Chango Rodríguez, ¿no? Y hay que bancársela. Y has nombrado a Carnota, y has nombrado al Chango Farías Gómez, y hace poco se juntaron con el Mono Izaorralde y grabaron algo. Me parece que vas por muy buen camino.
Eso espero. Lo único que sí le agradezco a la vida es que, y también es cuestión de como hablamos hoy, de herencia. O sea, gracias a la trayectoria de obviamente del Chango, pero de mi abuelo, Alberto, y mi padre Diego, hoy conozco gente o me he cruzado gente muy copada y también estoy empezando a formar un propio camino, por así decirse. Estoy conociendo músicos que yo dije, este hombre, o sea, no por ponerse en plan, ay, quiero un autógrafo, no, jamás, pero sin ese respeto, decir, o la sorpresa, decir, esta persona que yo escucho, que yo admiro un montón, me está hablando lo más normal del mundo y es como wow, viste, y descubrir mucho que me pasa con, bueno, te nombro, qué sé yo, Quique Roca, Rubén Duca, son músicos que para mí yo les tengo un montón de respeto musicalmente. Y es como medio esa trayectoria que siento que por ahí yo estoy empezando a hacer. Y sí, hoy en día estoy disfrutando todo lo que puedo al máximo y estoy tratando también de abarcar lo más que pueda sin que se me escapen cosas de las manos. Siendo consciente de eso, está el dicho, ¿viste? El que mucho abarca, poco aprieta. Así que es como que lo estoy disfrutando todo al máximo y lo que más puedo.
Bueno, Nachito, un gusto. Un gusto. A ver, de acá, Leandro.
Te mandamos los saludos que nos llegan de Luciano Cañete, que está con Diego Rodríguez, escuchando.
¡Ah! ¡Oh, qué grande!
Y mandan un abrazo.
Un abrazo grande.
Y también el Tato Ibarguren, que dice, qué grande el Nacho Rodríguez. Abrazos para el
Vamos,
loco.
¡Vamos, Tachito!
La sonrisa de América.
Me lo cruzo siempre. Por favor, sí. Un saludo, Tatito.
Ahí estamos.
Bueno, un gustazo, Nachito. Un gustazo charlar contigo, ¿eh? Y bueno, ahora vamos a tener que tirar la moneda cada vez que tengamos que hablar del chango. Si hablar con tu viejo, hablar con vos, ¿no? Están al mismo nivel ahí, ¿eh?
O que se vengan los dos.
Claro.
Podemos oír los dos. Sí.
Claro, muy bien.
Si no puede uno, va a poder el otro. Siempre con nosotros con Futura tratamos de siempre tratamos de hacer ese espacio porque yo siempre lo sostengo que es la que yo siempre que necesité compartir un material o en mi época más rockero, no tan folclórico, siempre quise temas míos o de bandas que he estado y siempre me ha extendido la mano, así que es como que viste lo que hablábamos de llámese el éxito, el famoso o el ser famoso de forma hegemónica. Yo siempre me voy a acordar de Futura, eso lo voy a sostener siempre.
Bueno.
Así que sí, un agradecimiento enorme, Lean, a Jorge, gracias por el llamado, la invitación, y bueno, estaremos siempre en contacto.
Un gustazo,
Nacho, hasta la próxima, un abrazo grande y saludos a toda la familia.
Dale, gracias.
Ahí pasaba Nachito. Y le iba a decir Riquelme de vuelta.
No, Rodríguez.
¿Cómo? Te lo voy a tener que llamar a Nachito Riquelme. Hace rato que no hablo con él.
Y ahí está.
Gran músico de La Pampa. De Bariloche. No, de Bariloche, porque su novia es de La Pampa. Está viviendo acá en La Plata.
Claro.
Está ya de estar por recibirse ahí en música popular, ¿eh? Es un gran músico.
Un valor.
Bueno. ¿Vamos a la música?
Vayamos a la música. Ya estuvimos hablando y vamos a pasar una versión del tango Grisel.
No.
¿No?
Ah. No. Es el mismo día.
Me ilusioné.
No, en este caso vamos con un tema que le pertenece al chango.
Ah, claro.
Con
sí.
Luna Cautiva.
Luna Cautiva.
En el Mono Izaurralde, Diego Rodríguez y Nachito Rodríguez.
Y después nos vamos para Farco. ¿Le parece?
Meta, nos informamos.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldo de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa vino mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Que mis grillos están enamorados, que lloran mis guitarras, sollozos del sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero allá en el Calicanto, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna. Que me besa y se va.